COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 7 de febrero, hoy es San Tobías. Tobías, ese nombre, significa Dios es bueno. Su historia se encuentra en el libro de la Biblia que lleva su nombre. Tobías es ejemplo de ser fiel al Señor. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Está nuestro obispo inmerso en la visita pastoral a la zona del campo de Calatrava. Este fin de semana va a estar don Gerardo en las parroquias de Valenzuela y de Granátula de Calatrava, y ya ha realizado la visita en Bolaños, en Calzada de Calatrava, Alameda y Belvís y Aldea del Rey. Estamos toda la semana mirando especialmente a Manos Unidas, que ya saben todos ustedes que es la ONG de la Iglesia Católica que lleva a cabo proyectos de desarrollo y de cooperación por todo el mundo. Por eso, hoy es el día del ayuno voluntario, es decir, que nos solidarizamos con tantas personas, tantos niños, hombres, mujeres, que no tienen que echarse a la boca. Manos Unidas lucha contra el hambre en el mundo. Alarmados como estamos por los muertos del coronavirus, hace pocos días alguien compartía en Facebook, en redes sociales, que está muy bien que estemos alarmados por los fallecidos por el coronavirus, pero que sorprende que estemos un poco olvidadizos con esa injusticia que deja a millones sin comer y muriendo. El Espejo de Ciudad Real está con Manos Unidas y por eso hoy tenemos aquí a Gabriel Mejía, que es misionero que está colaborando con Manos Unidas en Perú. Mañana se celebra el centenario de las Dominicas de la Anunciata, que están en Campo de Criptana. Atienden el colegio de Nuestra Señora del Rosario. Fundó la congregación San Francisco Col, que pues no es un santo muy conocido por nosotros, pero está bien que nos demos cuenta de lo que no conocemos para investigar y para conocer. Pues, ¿saben cómo se enciende una luz? Pues nos lo dice San Francisco Col. Una luz enciende otra luz. Mañana a las 7 de la tarde van a celebrar la Eucaristía en la parroquia y a las 8 de la tarde en el colegio va a tener lugar la apertura del centenario. Felicidades a las Dominicas de la Anunciata del Campo de Criptana y a seguir trabajando con ánimo y empeño. Mañana es el encuentro de los curas jóvenes de nuestra diócesis con nuestro obispo, don Gerardo. Y hoy comienzan los ejercicios espirituales organizados por nuestra diócesis para seglares. Tienen las siguientes fechas, las siguientes propuestas de ejercicios en la web diocesisciudadreal.es y pueden dirigirse también al correo electrónico ejercicios@diocesisciudadreal.es, porque la vida cristiana sin oración pierde fuerza. Con aquellos que queremos, cuanto más tiempo estemos, mejor, pues lo mismo pasa con Dios. El domingo 16 de febrero a las 6 de la tarde en Daimiel, la Hospitalidad Diocesana de Lourdes va a celebrar la fiesta de la Virgen de Lourdes. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano, que hoy nos va a hablar de dos sacerdotes, Enrique García de Mateos y Alejandro Prieto, que aceptaron el martirio el 5 de agosto de 1936. Y ya casi al final del programa le llega el turno a Antonio Gallardo y a su columna editorial, que siempre se apoya en una película. Hoy su película de apoyo es Yesterday. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En el Evangelio de este domingo escucharemos una comparación muy conocida de Jesús a propósito de sus discípulos, aquello de ser sal y de ser luz. Son dos imágenes muy potentes, pero también parece que son un poco contradictorias, porque por una parte la sal es aquello que se disuelve en la comida, se sabe que está porque da sabor a todo, pero no se ve. Y por otra parte, la luz, al contrario que la sal, no se puede esconder. La luz es aquello que se muestra, que se hace patente, y sin la luz no se podría ver nada. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús? ¿Que seamos como la sal o que seamos como la luz? ¿Trabajar de manera oculta y que nuestra presencia se conozca por sus efectos, o mostrarnos abiertamente para iluminar la realidad con el Evangelio de Jesús? Yo a este respecto tengo dos opiniones. En primer lugar, que lo más probable es que no sea necesario elegir. Unas veces nos tocará ser luz y otras veces tendremos que ser sal. Y en segundo lugar, que los cristianos, en particular cada cristiano, tendremos que comportarnos como la sal, y que de esta manera la Iglesia en su conjunto, la comunidad cristiana, sea la que se muestre como luz para iluminar toda la realidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No siempre pues les proponemos planes, pero esta tarde de viernes, de este viernes 7 de febrero, sí que les podemos proponer un muy buen plan, porque esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Teatro Quijano es la presentación de la campaña de Manos Unidas. Esta presentación de la campaña va a contar con el testimonio de Gabriel Mejía, que tenemos la suerte de tener aquí ahora enseguida en directo en los micrófonos del Espejo, y también va a actuar la Asociación Musical Cultural de Puerto Llano con una selección de obras de cine que de verdad va a merecer muchísimo la pena. Esta tarde, 7:30, presentación de la campaña de Manos Unidas en el Teatro Mejía. Gabriel, buenas, en el Teatro Quijano. Estaba pensando en Gabriel Mejía, que es su apellido. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, para mí es una alegría estar en este importante Radio Copé, y por supuesto súper contento del recorrido que estoy haciendo con la red, con el equipo de Manos Unidas.
Porque está toda esta semana en nuestra provincia, en nuestra diócesis de Ciudad Real, hablando de Manos Unidas.
Sí, claro, con los niños, con los jóvenes, en toda la región Castilla de la Mancha, que para mí es emblemático, y estoy muy entusiasmado de haber estado recorriendo esos pueblos emblemáticos.
Usted, Gabriel, es de Perú. ¿Cómo es Perú?
Pero es una región, es un país en Sudamérica de 32 millones de habitantes, un país megadiverso con 84 zonas de vida de las 110, con una costa, 3 regiones naturales, costa, montaña y selva, que ha mejorado mucho, pero también hay desigualdad, hay pobreza, y las familias con las que trabajamos con Manos Unidas en la zona de montaña, donde viven 8 millones de familias dedicados a la pequeña agricultura familiar, son las familias donde todavía los beneficios de ese modelo que ha ayudado mucho al Perú no les llega, y donde hay mucho por hacer. Y también en el Perú tenemos una zona de selva del Amazonas, donde cada año, aparte de las buenas cosas que ocurren, también cada año se pierden 125 mil hectáreas de árboles, que significa 125 mil estadios de fútbol llenos de árbol. Esos son los dramas, un país megadiverso, con mucha diversidad de alimentos, pero también con problemas muy serios.
Me ha gustado mucho eso que ha dicho, de pasan muchas cosas buenas, pero hay cosas que pasan que tampoco, que no son tan buenas. Eso, señalar que pasan cosas buenas a veces está bien. El mensaje que Manos Unidas nos quiere trasladar para esta campaña es: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, ¿no? Nos lo dice a cada uno, ¿no? ¿Qué nos quiere transmitir Manos Unidas con ese mensaje?
Yo vengo de un país de América Latina, y por supuesto al inicio de la campaña estuve con amigos también que trabajan en África. En el norte la situación está bien, yo creo que hay una situación de bienestar, pero en el sur, en países de América Latina como en el Perú, donde se ha mejorado, pero también hay mucha pobreza en la zona rural, igual que en África. Estas familias, por ejemplo, en mi país, en las zonas campesinas, siembran árboles, conservan los recursos suelo, agua, producen alimentos de manera natural, pero al mismo tiempo, en estas zonas de montaña, donde llueve a veces fuerte, es en ese lugar de mayor pobreza y de anemia y de nutrición que sufren más los efectos del cambio climático. Ese cambio climático, que lo vivimos a diario en un país de montaña como el Perú, en esas zonas, los más pobres son los que más sufren cuando hace frío, hay lluvia, porque no tienen los medios suficientes para capear como lo tienen en los países del norte. Vale decir que en los países del sur es donde más se sufre los efectos del cambio climático, y la pobreza y el hambre.
Es interesante porque está usted hablando de cosas como muy básicas, el poder soportar la lluvia, las inclemencias del tiempo, que son justamente las que provocan el cambio climático y que es sobre lo que Manos Unidas está muy centrado en esta campaña.
Así es, como todas las cosas en la vida, hay dos caras de la moneda. Una cara en los países del sur, América Latina, con el Perú, el África, el Asia, donde hay mucha pobreza y hay hambre, y la otra cara de la moneda, la destrucción de los recursos naturales, del medio ambiente, de los bosques a nivel mundial, producto de la contaminación y producto del consumismo. Estas dos caras tenemos que enfrentarlo, y creo que en un planeta, como nos dice el Papa Francisco, a cuidar la casa común, todos podemos dar un granito de arena para mejorar la situación en el sur y en el norte, ser más racionales, pensar que hay mucha gente que no tiene los medios para afrontar los efectos del cambio climático, como el frío, la sequía, la hambruna, y que en países como España, en Europa y en del norte, si hay muchos recursos y a Dios gracias, pueden vivir en mejores condiciones.
Bueno, yo creo que gracias a Dios en España nos hemos hecho un poco más conscientes, porque la cumbre del clima se ha celebrado en estas semanas pasadas, que iba a ser en Chile, ¿no? Pero al final fue en Madrid, y a mí me ha molestado un poco que a veces me da la sensación que estamos como en un patio de colegio, porque como viene Greta Thunberg, independientemente de que se esté o no se esté de acuerdo, pero a veces uno tiene que darse cuenta de que lo que ella dice, como tantas otras personas, es algo que hay que hacer y de manera prioritaria. Y luego otras cosas quizá pueden ser opinables y se puede estar de acuerdo o no, pero lo que está claro es que el cuidado del planeta tiene que ser prioritario para nosotros.
Por supuesto. Hay eventos y acuerdos mundiales, como el Acuerdo de París, donde todos los países nos comprometimos a cuidar la casa común. Efectivamente iba a ser la COP25 en Chile. Algunos queríamos ir, luego se trasladó a Madrid, donde ya no pudimos llegar.
Está un pelín más lejos.
Más lejos, se requerían más recursos, y ahora sí, adiós, gracias, estoy por acá. Hay compromisos en el mundo que se están firmando, pero también lo que nos falta es más acción. Más acción, porque el Acuerdo de París y muchas cumbres en el mundo, creo que hay gente de buena voluntad, las Naciones Unidas, pero también falta acción. Ese compromiso, llevarlo a las acciones, a los hechos. Y por eso yo me siento gratificado, porque acciones en el mundo como Manos Unidas dice: no puedo resolver todos los problemas en el mundo y el hambre y la pobreza, pero sí en lugares específicos, en comunidades, en algunas regiones. Yo creo pasar, por supuesto, de estas grandes conclusiones y lecciones aprendidas del deterioro del mundo, pero para pasar a la acción y en alianza con la gente más pobre, sin regalarle, dándole los recursos mínimos, ese capital semilla, y donde le ponen mucho punche, y hacer acción para revertir la situación de pobreza y de hambre y afrontar mejor el cambio climático. Esa acción la necesitamos y todos debemos comprometernos más.
Eso está bien, porque no podemos quizá tener acciones globales, pero lo que sí podemos hacer o tener son acciones concretas en comunidades concretas, y eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es su experiencia de trabajo con Manos Unidas?
Yo he trabajado muchos años, 13 años como ingeniero en el Estado, pero mis últimos 16 años, porque Manos Unidas con mi organización, el IDMA, en las regiones más pobres del Perú, como Huánuco y Huancavelica, donde trabajamos, en la zona de montaña, en la zona andina, entre 1.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Justo cuando ingresé, gestionábamos un proyecto con Manos Unidas en la región de Huánuco, y ahí venimos trabajando con las familias campesinas. La FAO dice que de cada 10 kilos de alimentos que comemos, sobre todo en países pobres, en los países del sur o en todo el mundo, 7 u 8 kilos vienen de la agricultura familiar campesina, de esta gente que vive en situaciones de pobreza. Ahí trabajamos con Manos Unidas, mejorando la producción, trabajando agricultura, sobre todo agricultura ecológica, producción agroecológica, porque no hay recursos para comprar agroquímicos, pero todo se puede hacer con recursos de la zona, abonos orgánicos, compost, humus, control de plagas y enfermedades, y los campesinos con esa capacitación, ese granito de arena que le llevamos como el capital semilla que entendemos los proyectos de Manos Unidas, mejora su producción y tienen alimentos con dos objetivos: alimentar mejor a sus hijos y ellos para que rinda mejor en la escuela, y también alimentos para llevar al mercado para obtener ganancias, y esas ganancias mejorar su economía, sus condiciones de vida, mejorar su vivienda, porque tienen viviendas precarias y muchas familias en la zona rural andina viven toda la familia en un solo cuarto, una cocina oscura con mucho humo donde viven con las cobayas. Mejorando, teniendo ingresos, vendiendo, aparte de comer bien, pueden ir poco a poco mejorando su condición y calidad de vida y vivir de manera digna. También trabajamos en las escuelas, porque con los hijos de los campesinos hacemos huertos, bibliotecas ambientales, porque la gente del campo va a la ciudad y hay que revertirlo, y con niños formados, conscientes, el mundo puede ir cambiando, sobre todo evitar la migración a la zona urbana del campo.
Una aclaración rápida, ¿qué es el capital semilla?
Nosotros entendemos a los proyectos de Manos Unidas, sí, como ese capital semilla que llega...
Algo que se siembra y que luego se desarrolla.
Que se siembre, germina, crece, produce, tiene frutos, se desarrolla, y sobre todo porque ese capital de semilla, cuando financia un proyecto, no lo financia todo. Se requiere el cofinanciamiento de las familias campesinas, de los ayuntamientos, de nosotros como organización, poniendo nuestro tiempo, nuestra experiencia, y ese capital semilla no se pierde, germina, da sus frutos, es sostenible, porque adicionalmente a ello la gente de Manos Unidas todos los años nos visita para comprobar que este capital semilla dé sus frutos.
Gabriel Mejía Duclos, que está compartiendo toda esta semana con Manos Unidas y que allí en su país, en Perú, está desarrollando proyectos gracias también a Manos Unidas y que colaboran con el desarrollo de las gentes, de las comunidades concretas y también en el cuidado del planeta y de la casa común. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en COPE, en el espejo de COPE, y todo el dinero, que lo sepan ustedes, que se va a recoger este fin de semana en cada una de las parroquias de nuestra diócesis, en las colectas del sábado por la tarde, en las colectas de las misas del domingo, todo ese dinero va a ir destinado a Manos Unidas para que siga desarrollando sus proyectos en esas comunidades tan necesitadas. Se requiere mucha solidaridad, mucha colaboración, mucho apoyo por nuestra parte, también rezar para que cada vez más las injusticias en el mundo sean una brecha cada vez más pequeña. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias. Yo me voy reconfortado de haber estado no solo en la zona de La Mancha, el Castillo de La Mancha, sino de estar con gente como Pelayo, como Conchi, como cientos de sacerdotes, personas que dan su granito de arena para construir un mundo más justo, en mejores condiciones, y por supuesto me llevo el cariño de la gente de esta bonita zona de España y de Europa.
Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano nos ofrece esta sección de la que llevamos pocas semanas, pero que poco a poco se va desarrollando. Es poner la mirada sobre los mártires de nuestra Iglesia. Hoy nos va a hablar de dos sacerdotes que sufrieron el martirio el 5 de agosto de 1936. Sus nombres: Enrique García de Mateos y Alejandro Prieto. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En el pueblo de Almodóvar del Campo, dos sacerdotes son asesinados. Don Enrique García de Mateos Aparicio y don Alejandro Prieto Serrano fueron fusilados ante las tapias de una fábrica el 5 de agosto de 1936. En la medianoche del 18 de julio, don Enrique es detenido y quisieron matarle. El alcalde pudo subirlo a su coche y trasladarlo a la cárcel de Almodóvar del Campo. Don Alejandro es apresado unos días más tarde, el 26, y conducido a la misma cárcel donde coinciden. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Almodóvar, y una vez terminada la guerra, fueron trasladados al cementerio de Puertollano, y hoy están, junto a otros, en un mausoleo común. Y así fue la vida de estos hombres. Don Enrique García de Mateos Aparicio nace en La Solana el 15 de julio de 1891. Hizo todos sus estudios en el seminario de Ciudad Real y fue ordenado sacerdote en 1916. Ejerció el ministerio sacerdotal en Moral de Calatrava y en Pedro Muñoz. En 1932 llegó a Puertollano, donde trabajó en organizar la Acción Católica, y por orden del obispo procedió a inscribir en el registro de la propiedad todos aquellos inmuebles que pertenecían a la iglesia y que pudieran inscribirse. Don Alejandro Prieto Serrano nace el 13 de agosto de 1889 en Villarramiel, en Palencia. Fue ordenado sacerdote en los días 18 y 19 de diciembre de 1914. Ya en el año 1927 llega a Puerto Llano a fin de vigorizar las escuelas del Ave María. Simpático, sencillo y bonachón, era venerado por los chicos de sus escuelas y por las familias de estos, así como por los compañeros sacerdotes de la ciudad. Y se cuenta de su caridad que con frecuencia se quedaba sin camisa por dársela a los pobres. Y lo mismo sucedía también con su comida. Tanto don Enrique como don Alejandro fueron hombres sencillos, trabajadores, cuya fama de santidad y martirio fue reconocida desde el primer momento. Pues un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo, ya lo saben, son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Esta es mi última actuación. Si aún no he triunfado, hará falta un milagro.
Los milagros existen.
Bueno, esta es una película del año pasado, Yesterday, que tiene un argumento muy sencillo, y es un músico aficionado que de pronto algo sucede y es como si no hubieran existido los Beatles. Entonces, él es la única o casi la única persona del mundo que tiene en la cabeza las canciones de los Beatles y empieza a sacarlas a la luz con un éxito inmenso. Lo que no sé es sobre qué va a reflexionar hoy Antonio Gallardo. Será tanta sorpresa para ustedes como para mí. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El año pasado, 2019, el director británico Danny Boyle dirigió la comedia Yesterday, obviamente referida a la mítica canción de los Beatles, y fue interpretada por Himesh Patel, Lily James y la participación del cantante Ed Sheeran. En Yesterday se nos relata cómo Jack Malik es un cantautor británico que ensueña con la fama y para ello cuenta con el apoyo incondicional de su amiga Ellie, una profesora de matemáticas que hace de manager del cantante. La familia y otros amigos de Jack también lo apoyan, aunque no creen mucho en que su carrera vaya a prosperar. Un día, volviendo a casa, Jack sufre un accidente que coincide con un apagón mundial de varios segundos. En su recuperación, Jack se va a dar cuenta de que es la única persona en el mundo que recuerda a los Beatles y a sus canciones. Yesterday es probablemente una de las películas más optimistas, más divertidas y con más valores del año pasado. La amistad, el amor, la fidelidad, la lealtad, la sinceridad y la alegría jalonan toda la cinta. Habrá a quien no guste este tipo de comedia que mezcla ficción y realidad, pero no dejará de arrancar mucha sonrisa a quien se acerque a ella, más aún si, como yo, están enamorados de la música de los Beatles. ¿Por qué hablarle hoy de Yesterday? ¿Porque se prepara un homenaje a los genios de Liverpool o por el tristemente ya consumado Brexit? Pues miren, pues porque sí, y permítanme explicarlo. Desde que arrancó el año en curso, prácticamente donde miremos y en el ámbito que busquemos, casi todo es una mala noticia. Política, sociedad, ruptura, epidemias, amenazas. Y Yesterday me ha recordado que si en el mundo hay buenas personas, con buenas intenciones, el mundo puede ser mucho mejor. Entonces, que no cunda el desánimo. La tristeza que acarrea el mundo se puede solucionar buscando la belleza que también hay en el mismo mundo y que obviamente nos remite a las buenas personas y a Dios. Por eso les invito a ver Yesterday. Por un momento verán como lo imposible puede llegar a ser real. Pues con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda el tuit del Papa, que hoy se fija en su homilía en la misa que dice todas las mañanas en Santa Marta. Dice el Papa Francisco: el hombre más grande nacido de mujer, Juan el Bautista, y el Hijo de Dios eligieron el camino de la humillación. Este es el camino que Dios muestra a los cristianos para seguir adelante. No se puede ser humilde sin humillaciones. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Llega ya Mediodía COPE con Marta Ruiz y con Antonio Herraiz y nosotros volveremos el 14 de febrero, San Cirilo y San Metodio. Para hoy y siempre, buenas tardes.